las noticias como son. Saludos amigos, ha llegado el viernes, saludos, bienvenidos a las noticias como son. Como de costumbre, aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. El saludo va para Miriam Leiva en La Habana y Michel Suárez en España. Acá está Johnny Hilfer y, bueno, usted ha hecho un anuncio tipo teatro lleno.
Sí, 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 sí. Ha llegado el viernes. Sí, señor.
Bueno, bienvenidos todos.
¿Cómo no lo voy a hacer, amigo mío? Porque, primero que todo, bueno, gracias a Dios, sobrevivimos la semana.
¿Cómo que sobrevivimos?
Sí, 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 sí. Nos preparamos entonces.
No, hombre, no. Hay salud para vivirla.
Vamos a coger un descanso para entonces comenzar a sobrevivir la que viene. Así que no. Estoy pesimista hoy, ¿eh?
Óigame.
Parece que estoy optimista, pero no, lo que estoy es pesimista. Bueno, pues nada, en solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva, con Michel Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Hay una interesante y tiene que ver con esta cuestión, este evento de internet mundial que se desarrolló en Brasil. Hay algunos países, entre ellos Cuba, que están pues cuestionando o por lo menos no están conformes con el documento final. Aquí lo que básicamente se trató en este evento de Net Mundial, así se llamó, lo que se estaba hablando era sobre el control de la internet, o sea, la gobernanza en internet, así utilizan la frase. Vamos a estar conversando sobre este tema más adelante en el programa. También hoy vamos a hablar con miembros del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Han habido algunos arrestos, esperamos que momentáneos, han habido algunos arrestos de miembros de este grupo que se dedica por la protección de los derechos de los afrocubanos. Vamos a estar conversando y sobre todo también conociendo qué fue lo que pasó. Y también, bueno, pues hoy tendremos noticias desde Estados Unidos, o sea, hablando de la política de Estados Unidos, vamos a hablar de la gira del presidente Barack Obama, la gira internacional con nuestros expertos en la segunda parte del programa. Ellos son Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca.
Y yo les voy a comentar al cierre del programa del documental, me ha llamado la atención, un documental que va a revivir la emoción del concierto de Elvis Presley en 1956 aquí en el estado de la Florida.
Qué bien, lo va a revivir.
Ya les cuento el cierre del programa.
Interesante eso. Bueno, ustedes saben que hay miles de personas, miles por no decir ya más de un millón se esperan por allá, por Roma, justamente en Ciudad Vaticano, en el Vaticano, porque se va a canonizar dos figuras de la Iglesia Católica, en este caso dos papas, o dos que fueron papas, ya fallecidos, claro está. Pero hay algunas noticias curiosas en cuanto a lo que es la canonización y la cantidad de santos que muchas veces nosotros ni sabemos que existe. Muy bien, bueno, ustedes saben que la canonización es un proceso para el que la Iglesia Católica dispone de una maquinaria burocrática muy compleja, pero bien engrasada, dice la información, tanto que algunos se refieren a ella como una fábrica de santos. Esto un poco despectivo quizás, pero no obstante, lo que lo están definiendo es como es una maquinaria muy compleja. Por ese proceso, Juan Pablo II y Juan XXIII, y con algunas, y con variaciones de función de las épocas y los casos, los miles de santos reconocidos por el Vaticano. En el proceso, claro, este domingo yo me refiero a que tanto Juan Pablo II como Juan XXIII van a ser canonizados en Roma. La Congregación para las Causas de los Santos es la encargada de regular el ejercicio del culto divino y de estudiar, por supuesto, las causas de los santos. Por este Ministerio de la Santidad, dirigido por el Cardenal Ángelo Amato, pasan los candidatos a la canonización. Pero ahora viene lo más interesante y lo curioso que me trae esta noticia, ¿no? Dice que el Papa, por supuesto, es el que tiene la última palabra, el único con poder para decretar la santidad. Ahora bien, en las últimas décadas vamos a hablar de la cantidad de santos que ha hecho la Iglesia Católica o cada Papa. Durante su pontificado, Juan Pablo II, fueron 27 años de papa, nombró a más de 480 santos. Nunca me imaginé que hubieran tantos santos. 480 santos, más de cuatro veces los canonizados por el resto de los pontífices del siglo XX juntos. aunque Benedicto XVI, claro, menor tiempo como papa, Benedicto XVI redujo este ritmo, canonizó 44 santos durante su papado. Ahora viene lo increíble. El Papa Francisco, en poco más de un año como santo pontífice, pues este Papa argentino ha declarado santos a más personas que Juan Pablo II junto. Imagínese usted que el Papa Francisco ya ha santificado a más de 800 los conocidos como mártires, claro, porque aquí están los conocidos como mártires de Otranto, que en el siglo XV fueron decapitados al negarse a convertirse al Islam. Todos ellos juntos, claro, todos estos mártires, pero increíble la cifra concreta es 800, más de 800 santos ya ha nombrado o ha canonizado, en este caso, el Papa Francisco. Así que no me imaginaba yo, al no ser cuando leí la noticia, claro está, que me empecé a analizar un poco esto, que los papas hicieran tantos santos, porque muchas veces todo parece indicar que hay canonizaciones que uno ni se entera. Prácticamente, porque que son muy locales, de lugares muy locales.
De algunas regiones del mundo que uno, prácticamente, o además se trata de personas no tan importantes,
claro,
para la cultura, por ejemplo, para los latinoamericanos no puede ser tan importante un polaco de un pueblito que, ¿entiendes?
No, al no ser ahora en este caso que son figuras mundiales, claro, como Juan XXIII y Juan Pablo II, claro está. Por supuesto, esto es muy interesante, habla de cómo se propone, quién propone la santificación, después todo el proceso, los milagros y después la última palabra la tiene, por supuesto, el Papa. Pero lo que es increíble es el número de santos que tenemos, ¿no? Lo que sí hay, dice la información, algo que es muy sencillo. Todos los que santifica el Papa se supone que están en el cielo.
Claro, hay una noticia en relación a la canonización del domingo. Uh-huh. Y es que, bueno, sabemos que hubo un milagro, una costarricense, así lo contó. Y lo certificó un grupo de médicos independientes del Vaticano. Okay, pero en el caso de Juan XXIII, no hay. Había un proceso y el Papa Francisco decidió de manera expedita, como se dice, firmar, inmediatamente va a los cielos.
Así también.
Y hay gente que se pregunta, ¿y por qué los santos? Bueno, los santos son los santos. A través de los siglos, como se ha dicho, han sido la figura, ¿no?, que escoge cada cual para pedir que interceda ante Dios. Eso sencillamente. Así que yo espero en algún momento que alguien me pida a mí la intercesión para que yo los ayude en algún momento, porque yo voy al cielo.
¿Usted va al cielo?
¿Cómo no?
¿Sí?
Cuando cojo el avión, voy por allá por el cielo, ¿no?
Yo no sé.
Vamos a La Habana con nuestra Santa Miriam. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Yo quiero decirle que el Papa Juan XXIII fue un papa que revolucionó o modernizó la Iglesia Católica y realmente y toda la doctrina social de la Iglesia y tuvo un papel muy importante. Igual, bueno, también Juan Pablo II en otra etapa y en otras circunstancias. Y en el caso del Papa Francisco, yo recuerdo que también coincide que en España hubo una canonización muy extensa porque de una serie de mártires mucho más hacia acá, ¿no? Tengo entendido son del siglo XX y, bueno, eran una cantidad grande también de personas. O sea que son circunstancias que él venían tratándose y que, bueno, él las heredó.
Le tocó.
Que él de pronto haya inventado todos esos santos.
Está bien. Bueno, pues, Santo Michel.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martín. No, por esas cosas de la vida, Juan XXIII fue el papa que excomulgó a Fidel Castro. Por eso en Cuba prácticamente no se... 23, las noticias de los últimos días están enfocadas en Juan Pablo II, pero no se habla mucho de la vida de Juan XXIII y Juan Pablo II, el papa que ayudó a tumbar el comunismo. Así que por esas cosas de la vida estamos hablando de dos personas con un perfil político importante. Además, Juan XXIII medió en aquella grave crisis de los misiles.
Exactamente.
Claro, sin embargo, Michel, déjame decirte, recuerdo cuando la visita del papa Juan Pablo II, no fue con la de Benedicto, con Juan Pablo II, se suscitó nuevamente este tema de si el Papa Juan XXIII había excomulgado a Fidel Castro. Y recuerdo que dijeron no, la Santa Sede dijo no tuvo lugar. Ha quedado eso y mira, interesante para seguir buscando, Michelle.
Bueno, yo leí un cable recientemente que decía que sí.
Por eso te digo, sí, y sí, pero en un final, bueno... Sabe Dios las cosas ahí cómo van.
Entonces la pausa y ya regresamos con más informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí en nuestros estudios. Pues nada, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, escuche usted y también nuestra audiencia el primer párrafo de esta nota. Viene de Sao Paulo, en Brasil, y dice así: Rusia, Cuba, India y una parte de la sociedad civil se mostraron disconformes con el documento final que salió de la Conferencia Internacional de Internet NEC Mundial, que concluyó en Sao Paulo. Tras la presentación del texto, representantes de estos países mostraron su desacuerdo con diferentes puntos del informe, que fue discutido durante 2 días por delegaciones de más de 85 países, gobiernos, ciudadanos y también representantes del sector técnico, académico y privado. Un portavoz de Rusia expresó su total desacuerdo con el documento y afirmó que su país, Rusia, no lo va a considerar en el futuro al creer que erosiona el principio de soberanía e ignora las propuestas realizadas por su delegación. La India afirmó que el informe final, de carácter no vinculante, no garantiza una gobernanza transparente y democrática, mientras que el de Cuba cuestionó su carácter excluyente.
Pues muy complicado todo esto. Miriam Leiva, ¿su opinión?
Es que el gobierno de Cuba, ¿qué puede decir en una reunión que se habla democráticamente sobre gobernanza y cuáles son los derechos y cómo debe ser la Internet, cuando aquí a todos los cubanos nos tienen prohibido el acceso a Internet y a los que la pueden tener en su casa, sencillamente son personas que están muy autorizadas y controladas por el gobierno, lo que mueven en la red, y los demás lugares que se puede ir, pues igualmente están muy controlados. Entonces, en una sociedad de esas características, pues lógicamente es muy difícil que pueda haber una opinión amplia sobre lo que es Internet, independientemente de que bueno, es muy difícil saber todo lo que se trató en la reunión, ¿no? O sea, en detalle no lo conozco, pero es un contrasentido que Cuba vaya a opinar en un evento internacional sobre algo que tiene tan prohibido. No es un problema de que haya interferencia, de que otros países interfieran, sino que sencillamente está reprimido. Estamos reprimidos los cubanos y prohibidos de acceso a la revolución del conocimiento de esta época.
Claro que sí. De todas maneras, hay un punto que quiero leerlo, porque lo he visto en otros cables, ¿no?, en otras agencias que han estado cubriendo esta NET Mundial, y es parte de lo que se trató allí. Dice que la nueva ley, que bueno, dicen que no es vinculante, pero de todas maneras que se cree que, o quieren que rija la Internet, la gobernanza de la Internet en el mundo, pues lo que hace es consagrar el principio de la neutralidad de la red y establece reglas para preservar la privacidad de los usuarios. Obliga a las compañías a que informen de forma clara a los usuarios sobre el uso y el almacenamiento de sus datos privados, cuya venta o cesión a terceros fue expresamente prohibida por la norma. Esto, claro, entre otros aspectos. Así que, ¿cómo puede funcionar el gobierno cubano si tiene que informar la base de datos de Internet a dónde va, los usuarios, cómo se guarda toda la información? Mucho más allá, ya estoy hablando de lo que dijo Miriam, y claro, estamos adelantándonos, ¿no? Porque, en definitiva, ni tan siquiera se permite la Internet dentro de Cuba de una manera privada. Imagínense usted ahora ya yendo a estos puntos, pero creo que por ahí van los tiros. Michelle Suárez, no sé cuál es tu opinión.
Bueno, el debate, parte del debate que se ha estado produciendo en Brasil tiene que ver con la privacidad, ¿no? Que es algo muy apetecible por los gobiernos, por cualquier tipo de gobierno, pero especialmente por los gobiernos autoritarios del mundo. No hay más que ver quiénes son los que se han opuesto a esta declaración bastante severa en torno a lo que debe ser la privacidad, que es además de lo que se ha estado hablando en los últimos tiempos, ¿no? De que la gente tenga derecho a preservar sus datos sin que el gobierno intervenga, sin la mediación de un juez antes, en el caso de que solicite los datos de la persona, leer el correo electrónico, acceder a su correspondencia, a sus cuentas en las redes sociales. Entonces, este es un asunto muy sensible en todo el mundo. Y aquí de lo que se trata es de que el gobierno cubano, el de Rusia y el de la India quieren seguir teniendo acceso o claro. quieren que no se les regule esta actividad y quieren tener completamente el acceso a los datos privados de las personas, cosa que no es rara en el caso de Cuba, aunque cuando se produzca cuando se producen determinados debates de este tipo a nivel internacional, sobre todo cuando tratan de incriminar a Estados Unidos, enseguida dicen que está mal hecho, pero no cuando se trata de ellos. Desde luego, la actitud cubana es la que se espera, ¿no? En estos casos, y la de Rusia también, porque Snowden, por ejemplo, está ahora mismo asilado en Rusia por robar datos a la administración de Estados Unidos y ponerlos a disposición de la prensa y de otras autoridades y de otras agencias de inteligencia. Sin embargo, ese es el mismo país que ahora está diciendo que tiene derecho a controlar los datos privados de las personas, es el mismo país que ahora mismo está exigiéndole a los blogueros que tienen que registrarse ante el gobierno, que tienen que ir a un registro oficial de blogueros para poder ejerciendo para poder seguir ejerciendo su actividad, y es el país del cual acaba de huir el fundador de una famosa red social rusa que tiene millones de personas. ¿Y por qué este señor se ha exiliado? Estaba ayer en la prensa, porque el gobierno de Moscú le está pidiendo datos de sus clientes, le está pidiendo datos de las personas sin que haya un juez de por medio. Y ese es el mismo gobierno que le da asilo a Snowden y que critica a Estados Unidos supuestamente por hacer lo mismo.
El derecho a la manifestación no es un derecho absoluto, dictaminó el jueves el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y admitió que en los casos que no medie un permiso de las autoridades, pues la policía debe dispersarlas, aun cuando sean pacíficas. Pacíficas y todo, no van. El máximo tribunal anunció en un comunicado que la Sala Constitucional interpretó el artículo 68 de la Constitución venezolana, el cual dispone que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley, reconociendo en la decisión que ese derecho político no es absoluto y por ende admite restricciones para su ejercicio al ordenar que el mismo se ejerza conforme a las previsiones de la ley. Pues nada, el Tribunal Supremo estimó que resulta obligatorio para las organizaciones políticas, así como para todos los ciudadanos, agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente para poder ejercer cabalmente su derecho constitucional a la manifestación, y repito la palabra, pacífica.
Bueno, esto es un tema que tiene muchas aristas, ¿no?
Sin permiso, sí, señor. No hay protesta.
Bueno, Miriam Leiva.
Bueno, hay una realidad. En la mayor parte o en muchos países del mundo se pide permiso para manifestarse y se le da permiso a las personas. Son casos muy excepcionales que no den a las personas o a las organizaciones, no den permiso. Y la situación en Venezuela es tal que no se puede hablar de independencia de la justicia, del tribunal, con respecto al gobierno, a las autoridades, al partido y todo eso, igual que en Cuba. Por lo tanto, sencillamente están fallando a favor del gobierno, no realmente a favor de la justicia y de la población venezolana en general, ¿no? Puede ser que, bueno, en caso determinado hay excepciones, pero hasta ahora no se ha visto claramente, y lo que todo parece indicar que esa es una forma que quieren utilizar tanto para que no haya manifestaciones como para encauzar a cualquier persona que se salga de ese canon. Entonces, Me parece que eso es lo fundamental de la situación.
Claro, porque sobre todo, y creo que Miriam lo decía muy bien, en los países, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde vivo, sí, hay que pedir permiso. Más bien lo que hay es que informarle a la policía, hay que informarle a la policía dónde usted quiere hacer una manifestación, de protesta o de lo que sea. Pero usted lo que tiene que decir es cuántas personas usted calcula que vengan, porque entonces la policía crea toda una infraestructura para proteger a esa manifestación, no para interferirla, ni para vigilarla, ni para nada, sino para protegerla. Quizás si usted dice, yo quiero protestar en el campanario de una iglesia, le dicen, no señor, ese no es un lugar para protestar, ahí no le vamos a dar un permiso para protestar. Pero usted tiene el derecho de hacerlo, de pedir la autorización o informarlo a la policía, y entonces la policía está informada por si hay que desviar el tráfico, por si hay que establecer algún tipo de barreras, si hay una contramanifestación para que no se produzca violencia, policías en el medio. Y eso lo sabemos muy bien porque lo hemos cubierto aquí como periodistas, grupos, por ejemplo, a favor de ciertas medidas contra Cuba, grupos en contra de ciertas medidas contra Cuba, que han estado manifestándose en el mismo lugar, la policía protege el espacio. Ahora, ¿es esta la finalidad que se persigue en Venezuela? Es donde están las dudas, y le paso a Miguel Suárez.
Primero quiero destacar algo. Enrique Capriles se pronunció al respecto y dijo, y cito, todos los venezolanos, incluso con esa sentencia del Tribunal Supremo, tienen derecho a la protesta pacífica que establece la Constitución. Mientras exista este caos, nuestro pueblo seguirá en la calle protestando.
Michel. ¿Sería razonable la sentencia del Supremo de Venezuela si al mismo tiempo exigiera a las autoridades que garanticen los mecanismos para que se produzcan dichas autorizaciones? Sin embargo, el tribunal no hace hincapié en ello y simplemente se concentra en explicar que el derecho de manifestación no es absoluto y que requiere el mecanismo de la autorización. Pero podría haber aprovechado, si de verdad fuese un tribunal independiente, en decir eso, que es razonable en cualquier otro lugar del mundo, pero al mismo tiempo obligar a las autoridades a establecer un mecanismo. Incluso aquí en España, donde yo vivo, la Constitución recoge el derecho a la manifestación sin pedir permiso, pero usted no puede obstaculizar la vía pública. Entonces, claro, cuando se produce un problema de orden público, la policía tiene que disolver si no hay permiso. Pero usted puede salir con un cartel, dos, tres personas, y nadie le va a decir nada porque no está obstaculizando la situación. Pero incluso aquí, en España, cuando el Ministerio del Interior deniega una manifestación por X razones, porque hay grupos fascistas y antifascistas que podrían enfrentarse y generar un problema, queda el recurso de la justicia. Queda el recurso de la justicia, donde un tribunal se pronuncia y dice si el Ministerio del Interior tiene razón o hay razones suficientes para denegar esa manifestación. Y lo que está pasando en Venezuela, lo estamos viendo con las manifestaciones anunciadas para el fin de semana, es que los alcaldes que tienen esta potestad han dicho que no van a autorizar las manifestaciones. Entonces aquí estamos hablando de dos derechos que deben los dos resguardarse por igual por parte del Tribunal Supremo, o al menos debería.
Claro que sí. Bueno, destacamos, y con esto ya despedimos esta parte del programa, que allá en La Habana está el secretario de Estado de Exteriores de Portugal, Luis Campos Ferreira. Bueno, apostó por el éxito de las negociaciones que arrancarán la próxima semana entre la Unión Europea y Cuba, y dijo, queremos caminar juntos, hay muchos temas que podemos hacer juntos, dijo el señor Campos Ferreira, y subrayó que Portugal está viendo muy bien la evolución política, social y económica que está aconteciendo en Cuba.
¿No dice derechos humanos?
Hasta ahí su declaración.
Bueno, pues gracias, Miriam Leiva. Estaremos cubriendo mucho más la próxima semana este tema. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. A nosotros una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son. We'll be right back.